Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este martes 12 de julio. ¿Cómo han estado? Hay bastantes cosas que platicar, hay mucho que comentar y bastante también que reflexionar, porque hay que hacer un esfuerzo aquí de análisis, de crítica, de interpretación también de las cosas. Está lo de Asia, lo que ha pasado en Sri Lanka, este enorme país que es una enorme isla, y se entró la gente. Y hay que hacer unas lecturas. Hemos publicado en portada del Independiente lecciones de Sri Lanka, así se llama ese país, allá en Asia, a un lado de la India, que por otro lado casi se ve de frente así con Australia. Sri Lanka, fíjense que este país, los precios se dispararon, la falta de alimento, combustible, la paralización de los servicios esenciales básicos y las malas decisiones de los gobernantes llevaron al país africano, al país asiático, a una crisis inédita. Increíble. Vamos a comentar en el Pan Pan al Vino Vino las lecciones de Sri Lanka, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo qué es lo que pasó ahí. Hemos estado estudiando esa realidad y bueno, es inevitable hacer algún tipo de similitudes con países de África, de América. Hay que entender lo que está pasando. En una semana, pero convulsa, ¿verdad? En Irlanda los agricultores sacan sus tractores, ahí se avecinan grandes protestas también en California porque han puesto una ley que van a sacar los camiones de 15 años, entonces se va a interrumpir toda la cadena de suministros, etcétera. Bueno, el asesinato del ex primer ministro en Japón. Está el mundo convulso y hay que tratar de entender esto. Bueno, las locuras que se están haciendo por acá, tratando de crear un ambiente mediático de reelección cuando eso es inconstitucional. Pero ahí hay una fisura que hay que entenderla. Que nadie le está poniendo atención. En todo caso, tendría que renunciar 6 meses antes el presidente que desee reelegirse. Y en esos 6 meses queda sin inmunidad y queda con el total control del poder. En este caso sería el vicepresidente. ¿Qué significa eso? Hay que interpretarlo. Eso hay que analizarlo. No son así nomás ni tan sencillas las cosas. ¿Quieres reelegirte aunque sea violentando la constitución? Reelegirte, pero hay... 6 meses antes tenés que renunciar. 6 meses son largos. 6 meses son 6 meses. Bueno, y también fíjense que se ha inaugurado el telescopio James Webb. Ese enorme, enorme aparato que lleva más de 30 años planificándolo, preparándolo. Son los grandes ojos del ser humano sobre el universo. Ha costado casi 10,000 millones de dólares. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró al mundo la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo. Un telescopio que viaja casi, pues sí, a través del tiempo. El telescopio espacial James Webb, digno heredero del Hubble. Bueno, increíble. Bueno, a los que nos gusta ver, observar, la luna, los astros, la astronomía, bueno, daríamos, ¿qué no daríamos por estar unos 5 minutitos ahí poniendo el ojo ahí en el James Webb o viendo las pantallas o qué, observando eso? Son fíjense que son 5 capas superpuestas de espejos, una enorme un enorme ojo que está pues hacia arriba, y estas capas como unas viseras protegen a los espejos, y esto es lo que construye ese enorme telescopio, más o menos del tamaño de una cancha de básquetbol, un poquito, sí, igual que una cancha de básquet. Y bueno, material ahí que puede soportar enormes temperaturas. Interesante este salto que ha dado pues la humanidad con esto. Mientras esto se da, aquí siguen los llantos, las lágrimas de los familiares, de los apresados injustamente, ¿verdad? Hoy supimos de estas madres que fueron a protestar al Salvador del Mundo, a expresar su dolor, su descontento, su angustia. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo, son unas contradicciones y unos paralelismos que no tiene límite eso. Cuando ves, por ejemplo, lo de la inversión en educación, te quedas pasmado. Los docentes dicen que no llega la entrega de los presupuestos a las escuelas, que están apenas como pueden. Para las escuelas no hay inversión de construcción. Anunciaron que iban a abrir una licitación para hacer 4 carpetas. A mí me dio una risa porque son más de, estamos hablando casi de escuelas, pasan las 4.500, pues, y que para 4 escuelitas, dicen, van a abrir una licitación, y pero cuando uno la lee te das cuenta que se van a licitar para que hagan una carpeta. Entonces, te quedas espantado, el nivel de pobreza, de miseria, de falta de visión, de todo. Increíble. Y a esto le sumamos los subregistros que hay con esto de ocultar los homicidios. Saben ustedes que si matan un pandillero o matan, no lo cuentan en los homicidios del día, porque dicen que ellos no cuentan, pues, ¿y quién se le ocurrió no contarlo? A saber. Entonces, no hay registro, no hay nada de verdad en las estadísticas, porque según los registros oficiales, dejaron de incluir las muertes de miembros de estructuras criminales en el reporte diario de homicidios. Entonces ya no sabes pues cómo está también lo de los enfermos del COVID, ya no sabes, porque como las estadísticas no las suben, pasan 15 días, 3 semanas sin subir. Bueno, pero ya hay muertos otra vez con esto de la otra ola del COVID. Entonces, como estamos aquí en el reino de la mentira, como dijo el pastor Vega, bueno, vamos a tener un pan muy bueno con esto de Sri Lanka, lecciones de Sri Lanka. Así que aquí estamos en esta hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, y estamos al 100. ¿Cómo está Fran allá y el equipo? ¿Cómo están?
Al 100 ya, Walter.
Que me llega eso, contentos, en las mejores condiciones de hacer juntos con la audiencia un excelente, pero excelente programa. Sí, me alegra que estén al 100, completamente al 100. Bueno, y ahí me escribió una señora oyente que dice que ella pidió una radio en otra radio, una canción en otra radio, que la había escuchado acá, y que con esa canción que la puso ella en su radio, dice que logró medio abrirle conciencia pues a una vecina que después al final ya se fue, pero esa que era la canción de Argentino Luna, que dice: me preguntan cómo ando, esa es, esa acá.
Cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos: una manga de langosta se ha robado hasta los sueños. Gobernando se gobierna, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones, que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio.
Buena, ¿eh? Buena, buena, esta manga de ladrones.
¿Cómo ando? Y respondo más o menos: porque siento que la bronca me va ganando terreno.
Bueno, entonces me decía la oyente, mire, hay una vecina aquí que escuchó en el Independiente Radio esa canción, no sé si fue hace como unos 2 meses, ¿verdad, Fran? O 3 meses que la pusimos. Dice que ella la pidió en otra radio y mejor oigámosla, pues, mejor oigámosla. ¿Cómo es la cosa? ¿Ah?
Tiene razón, Walter, que ya la puso acá. Yo recuerdo algo de eso, que por cierto estaba yo oyendo el programa, como aquí la ponen en varias radios, ¿verdad? En la Maya, en la YSUCA, así cuando uno la pide, y ahora yo la pedí ahí en la YSUCA, y esa vez me parece una señora de las vecinas que yo tenía en ese momento, porque no era dueña de la casa ella, pero estuvo bastante aquí, me dice, y esa canción ¿dónde está? Y yo la contagié, ¿verdad? Porque el contagio tiene que andar bien finito ahí. A los días ya estaba escuchando su programa ella también. Pero luego
bueno.
De eso se fue como 4 meses la
qué bonito
que eso. El programa.
Qué
y
bonito.
Se pegó con esa canción, Walter.
Qué bonito.
Buenas tardes.
Qué bonito eso. Escuchaste eso. Se pegó con esa canción, dice, hoy su programa. Usted le hubiera dicho, asúmese al MIS, al Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Pero bueno, para los que la escuchan, es una canción buenísima esa. Ustedes pueden buscarla. Se llama Me Preguntan Cómo Ando, de Argentino Luna. Es muy buena. Y bueno, da también esa sensación que sentís como que lo estás viviendo, como que te está diciendo algo para este momento, ¿no? Eso siempre... siempre vale y siempre ayuda. ¿Cómo no vamos a hablar también hoy del Papa Francisco? Se saltó la barda el Papa Francisco. Hoy sí lo dijo el Papa. Y a mí me encanta porque está imperdible esas palabras. Dice, bueno, que realmente habla de la unidad latinoamericana, del proyecto de Bolívar, de San Martín, de unir pues ese pueblo latinoamericano, ¿no? Pero habla también, pongan la atención porque son palabras que hay que oírlas, pero despacito repetirlas y anotarlas con un gran cuidado, porque dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que los imperialismos, ¿verdad? Los modelos, esos modelos son los que también están creando pobreza, pero escuchémoslo con una gran atención, ¿verdad? Porque, bueno, ya está bastante cansadito, se le oye ya bastante cansado. Escuchemos, el Papa Francisco.
Del sueño de San Martín Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima, y será víctima, hasta que no se termine ya, de imperialismos, explotadores.
Pausa ahí, oye lo que dice América Latina, ¿verdad? Mientras no se termine de liberar, siempre ha sido víctima de imperialismo explotadores. Lo dice el Papa Francisco. Y una vez, estaba yo dando una plática y medio hablé de imperialismo y medio hablé y me regañaron. No, me dijo, es que esa palabra, imagínense cómo actuó, ¿verdad? En la lógica de la ideología de hacerte meter que esas palabras, ¿va? Ya no se toquen, pues, que ya no se digan. No, ya no digas eso, no digas socialismo, no digas imperialismo, que se oye feo. Imagínense el... Mire, aquí está el Papa Francisco, con todo el Papa. Hay que ir.
Víctima, y será víctima hasta que no se termine de ver, de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar, porque son tan obvios que todo el mundo lo piensa, ¿no? Y el sueño de San Martín Bolívar es una profecía, ¿no? Es un encuentro por todo latinoamericano. Más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido. Donde cada pueblo se sienta sí mismo con identidad y a la vez necesitado de la identidad del otro, ¿no? Y no es fácil.
Desde precioso el Papa ahí, precioso ponerle los aplausos al Papa, o ponérselo. Increíble, dice, todavía están en el camino lento de la lucha, lo dice. El sueño de San Martín Bolívar es como una profecía.
El sueño de San Martín Bolívar, ¿no? ¿Sí? Y es el sueño de la unidad latinoamericana, los valores latinoamericanos. que por supuesto siempre fue víctima y será víctima, tenemos que tener ya, de imperialismos explotadores.
Muy bien, papá Francisco, excelente, con todo, sin miedo, sin miedo, la unidad latinoamericana. Un aplauso para el papá. Es la profecía de San Martín y Bolívar, la de la unidad latinoamericana, dice, es una profecía. ¿Cuál es esa profecía? La unidad de los pueblos, con base a su soberanía de los pueblos. Y hay que seguir en la lucha, dice, es lenta, dice, es lenta. Cuesta, pero hay que seguir en la lucha. Miren, el 11 de julio, que fue ayer, bueno, nosotros le dimos nuestro apoyo y nuestro respaldo a Cuba, nos invitó el embajador de Cuba a un acto, un evento, y fuimos como Movimiento Izquierda Salvadoreña, porque hace un año exactamente, el 11 de julio, en Cuba se intentó darle un golpe suave, una desestabilización, que realmente al final fue más vandálico, ¿verdad? Que le dieron vuelta un par de carros y todo, pero bueno, salió la gente del pueblo cubano a las calles a defender su revolución, y nosotros como Movimiento de Izquierda Salvadoreña estuvimos ahí. Pero ¿por qué cuento esto? Porque el a nivel mundial, o sea, la derecha mundial montó contra Cuba ayer como especie de recordatorio en negativo de ese día, y Cuba le hizo, digamos, la contravisión de lo que querían organizar. Y en esa lógica, imagínense el poder de mediático, van y entrevistan al Papa Francisco, por eso me acordé de eso. Y le preguntan al Papa sobre esto de Cuba, y le dicen, mire, Cuba es un ejemplo para el mundo. Con esas palabras, los desarmó, no hallaron ni más que, pues sí, que no le podían cortar ese pedazo, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí en la embajada y leímos parte del comunicado del Movimiento Izquierda Salvadoreña. Escuchemos un fragmento cuando lo estamos leyendo ahí ante el embajador y ante la delegación cubana aquí en nuestro país. Eso fue ayer, y bueno, tuvieron por supuesto nuestro respaldo. Sí, ahí está.
En esa fecha se pretendía realizar un golpe suave que más fue vandálico, y el pueblo cubano salió a las calles a defender su revolución. Como Movimiento de Izquierda Salvadoreña expresamos nuestra solidaridad a usted como representante del pueblo cubano, y expresamos también nuestro respeto a la revolución.
Excelente, ahí estamos ahí presentes, y ahí estuvimos, y bueno, tratando de también sumarnos, pues, a las luchas, como dice el Papa, de esa unidad latinoamericana, de eso se trata, y por eso estamos ahí. Bueno, vamos a tener un buen programa también, vamos a hablar de esto, de cómo tienen abandonado a los docentes, la locura de estos diputados ahí en Estados Unidos, los reos que están muriendo, las madres que están expresando su dolor, el pan sobre Sri Lanka. Vamos a tener un buen programa, así que bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Soy salvadoreña y soy de
resistir, porque la verdad es revolucionaria.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:21 en todo el país, siguen muriendo unos reos salvadoreños y ahí en los penales con esto del régimen de excepción. Y bueno, es impresionante realmente cada uno de los casos. Cada uno de los casos tiene nombre, tiene familia, ahí aparecen los hijos con los retratos de sus padres. Está el caso de Cristóbal Ernesto Renderos, de 34 años, que murió después de estar ingresado casi 2 semanas en un hospital de Santa Ana. Y según lo han dicho sus parientes, Cristóbal sufrió golpes y maltratos, o sea, murió de una golpiza. Lo lograron llevar ahí, golpiza en el centro de Apanteos, penal de Apanteos. La familia no supo nada hasta que llegaron la funeraria a avisarles. Imagínense el nivel de deshumanización en que ha caído este país. La familia de Cristóbal Ernesto Renderos Meléndez denuncia que ninguna institución se acercó para explicarles la causa de muerte, y que cuando recibieron el cuerpo los familiares comentaron que presentaba múltiples golpes en distintas partes, notoria deshidratación, en fin, dice que cree que no les daban agua y que los trataban de lo peor. La esposa de Cristóbal dijo que cuando fue detenido él estaba vendiendo en la terminal de Zacatecoluca y que le dijeron que les iban a verificar su historial, etcétera, y se lo llevaron. Y toda la gente dice que es un hombre, o era un hombre trabajador, era un hombre trabajador. Tengo cantidad de notas de esas, cantidad de notas de esas, y son realmente impresionantes. A mí me saca de onda esta deshumanización. Y todavía muchos no captan esto. Escuchemos algunas madres que ya tienen que expresar su descontento, o sea, lo expresan, no se detienen.
Nosotros lo que queremos que realmente es inocente, que no debe nada, que no tiene antecedentes penales, que tiene tatuajes, que no son los hijos a pandillas, salga libre, porque ni era él la verdadera injusticia y lo que el pueblo reclama. No reclama nada más, no reclama que los que son culpables paguen porque se lo merecen, pero la gente inocente no se lo merece.
Eso, escuchemos esa señora, está valiente. Dice, oye, escúchenme.
Que no debe nada, que no tiene antecedentes penales, que tiene tatuajes, que no son alusivos a pandillas, salgan libres, porque era él la verdadera injusticia y lo que el pueblo reclama. No,
esta es la verdadera injusticia y lo que el pueblo reclama.
Más, no reclama que los que son culpables paguen porque se lo merecen, pero la gente inocente no se lo merece.
Y agarró fuerza a la gente y se fue ahí al Salvador del Mundo a expresar su descontento, a expresar realmente que le están haciendo una injusticia. Escuchen esta otra madre también, clarita ahí en lo que está pasando.
Eso es lo que a mí me da valor. Estoy quebrantada de salud por toda mi familia agarrada, pero sí se lo digo al presidente, mi familia y toda la familia que vivimos en el Bajo Lempa, hay más de 300 familias, porque todavía el domingo llevaban 2 parejas. Cipote, que, o sea, eso es lo que más le duele a uno, que busque los pandilleros y los colaboradores en la montaña.
Pero que deje libre a la gente inocente.
Que deje libre a la gente inocente. Claro, si yo ando dando vueltas porque mi familia es inocente y todos los que andamos dando vueltas, es porque sabemos que nunca han pertenecido a cosas malas.
Precisamente
es correcto, fíjense la indignación de la señora. Le han capturado a toda la familia ahí en el Bajo Lempa.
Eso es lo que a mí me da valor. Estoy quebrantada de salud por toda mi familia agarrada.
Bueno, y nosotros les dijimos la vez pasada, cuidadito con el Bajo Lempa, no se metan ahí.
Pues sí, se lo digo al presidente, mi familia y toda la familia que vivimos en el Bajo Lempa, hay más de 300 familias. Porque todavía el domingo llevaban 2 parejas.
Ahí está expresando, esa es la voz de la gente, esa es la voz de la gente, expresando este malestar, este descontento, esa indignación, esa es la palabra, indignación ante esta realidad. No tiene otra que escuchar, y no quieren, y bueno, están hablando de que tiene respaldo. Esto no es respaldo, es decir, la gente está dando su voz, están explicando, están dando la palabra, están, la gente está saliendo, la gente está actuando, no es así nomás esto. Por eso vamos a darle los latigazos. Eso es una hipocresía decir que están luchando contra las pandillas, y ahí apareció la información de que el Croque, el pandillero este que liberaron, que pasaron a Guatemala, que ahora está en México, y pasó como un par de días ahí en un apartamento en el Escalón, y ahí sale, ¿ve? Dicen que la esposa iba ahí donde Toby, ¿ve? La de este alto pandillero. Entonces, pues, ¿por qué lo dejaron libre? ¿Y por qué lo pasaron? ¿Por qué lo entregaron? ¿Cómo es eso? Hipocresía.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia que anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el...
Bueno, vamos a pasar después de esto, vamos a repartir latigazos, que bueno, mira, esto de las escuelas, una barbaridad esto, o sea, sí, literalmente, es una barbaridad. Ya van 7 meses de que empezó el año y los centros educativos públicos del país aún están a la espera de que el Ministerio de Educación MINED les desembolse el presupuesto de funcionamiento. Pónganse. Entonces al final los padres de familia dicen, no, comencemos, y empiezan a solicitar a la gente, a bolsearse con los padres de familia. Pues sí, que papá va a querer que su hijo esté en una pocilga ahí, en una aula que no tiene ni techo y los asientos todos rotos ahí. Nada. Y no informan. Y lo peor es que no informan nada, no dan postura, no. Bueno, en la construcción, fíjense, aquí le leí yo en un programa anterior, les leí lo que se había circulado en noticias, de que poca inversión en reparar escuelas, habían, bueno, una cantidad de escuelas, pero hablo de centenares de escuelas con el techo dañado, y aparecen dando declaraciones como al paso, digamos, comunicacionalmente, dicen, no, vamos a tener 4 licitaciones para... Cuando te das cuenta, dice, 4 licitaciones para 4 carpetas. O sea, 4 estudios, pues, para ver esa separación. No, hombre. Entonces, claro, te deja sacado de onda. Hay un grupo que nos ha enviado su comunicado, se llama Magisterio en Resistencia, MER, el MER, que no, nos informa y nos dice aquí que todo esto, al final, siempre termina afectando a la calidad educativa y, por ende, bueno, nuestra dignidad como docente, dice ellos. Y expresan aquí parte de la realidad de lo que nosotros estamos diciendo. Y esto, Magisterio en Resistencia, dice que están atentos al desarrollo de la agenda oscura de este gobierno en cuanto al menosprecio de la Constitución y a la carrera docente también. Dar el latigazo. Es que como que la tarea es mentir, pues, porque no informan, pues. O sea, decir, ¿por qué no se aferran y se apegan a la verdad? Miren, yo estuve en el Ministerio de Educación 2 años y yo sé exactamente ahí que el presupuesto, pónganle que si fueron 100 millones de dólares, casi 85 millones de dólares son para salarios y para gastos administrativos. Y después esos 15 que quedan millones son para otro tipo de cosas pequeñas y que vienen quedando para inversión poquito. Pero el gobierno, este gobierno recibió unos créditos para construcción de escuelas, y ahí está establecido con un dinero del Banco Mundial. Yo no sé si fueron 25 o 30 millones. Expliquen qué hicieron con esa plata, qué hicieron con ese billete. Ese es el... Digan la verdad, hombre. Dale, latigazo, dale, latigazo.
Diferencia que anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, y
2 de la tarde con 31 minutos en todo el país y estamos en esta sección de latigazo. Y vamos a dárselos también a estos diputados irresponsables. Pero la verdad, es irresponsable. La Constitución establece que nadie puede estar promoviendo la reelección porque la reelección, bueno, está prohibida en la Constitución de la República, habla como de 5 artículos ahí. Bueno, los diputados van y publican y lo hacen en sus redes, los diputados, y después replican unos a otros en sus redes, o sea, ahí está Edgardo Mulato, Mauricio Ortiz, Raúl Castillo, Caleb Navarro, la Alexia Rivas, todos están ahí, y están ahí, bueno, claro, si hubiera un fiscal libre, independiente, procedería de inmediato, porque dice la Constitución que el que promueva la reelección, pues, se va a perder sus derechos ciudadanos, civil, sus ciudadanos, entonces, su ciudadanía, dice, va a perder su ciudadanía. ¿Y cuál es la ciudadanía ahí? La ciudadanía es, pues, no aspirar a cargos públicos, no votar, etcétera. Bueno, estos andan haciendo esto. El artículo 75 de la Constitución es el que establece la pérdida de derechos ciudadanos para quien promueva la reelección. Y pese a eso, los legisladores van, hablan de la reelección de Nayib, bueno, y quieren ponerlo como un tema y quieren volverlo normal y quieren están acostumbrados a eso, a pura publicidad, a pura redes sociales, le van a invertir para que la gente lo admita, lo asuma. Y algo que es inconstitucional y algo que no se permite, la gente lo vaya aceptando. A mí me han preguntado en varios medios de comunicación y yo me molesto y me indigno y yo solo les digo, recuérdense a Jo, solo eso les digo yo, recuérdense a Jo, Juan Orlando Hernández en Honduras. Se religió, hombre. Juan Orlando Hernández se religió. Y puso a una Corte Suprema genuflexa, que igual que esta, impuesta, una sala de lo constitucional, que le hizo la misma jugadita que hizo Juan Orlando, han hecho aquí. Con una su resolución, que ni es sentencia, sino que, y ahí la admiten. Y después con el Tribunal Supremo Electoral, es decir, toda la institucionalidad lo aceptó. En Honduras, aquí nomás a la par. Y se religió, pues. Y claro, haciendo un enorme fraude. Honduras estuvo en llamas como 6 meses. En protestas y la gente en la calle se tomaba puentes y le metían fuego a las estas garitas donde hay los peajes. Y 6 meses estuvo Honduras y al final Estados Unidos de Trump lo aceptó. Bueno, ¿dónde está ahora Juan Orlando Hernández, el que se religió? Contéstenme. Está en una celda de 1.5 por 1.5. Y esa celda tiene algo especial, que no escucha ruido. Y él no habla con nadie. Incluso los seguridad le pasan así como, pues, por una puertecita y sí, ¡fran!, la comida. O sea, no habla. Cuando logra ir al juez y todo, las veces que ha ido, dicen que estaba pidiendo una pelota de básquet para ejercitarse. Y me pregunto, ¿y qué opinas de la reelección? Juan Orlando Hernández, esa es mi respuesta. ¡Jo!, les digo yo. ¿Qué opina Walter de la reelección? ¡Jo!, les digo, ¡jo, jo! Eso, véanse ahí. Ahora les pueden estar aplaudiendo. Y a todos estos diputados, ahí están marcados ya, todos. Marcela Pineda, Norman Lobo, Cristian Guevara, William Soriano, todos están ahí, Caleb, Raúl Castillo, Mauricio Ortiz, Edgardo Mulato, metieron las que no es. Diputados, metieron las que no es. Porque eso es violación al artículo 75 de la Constitución. No tenían que hacer eso. No se barren. Después vienen pidiendo cuentas. Y hay una cosa aquí que no le han puesto mucha atención. Pero en todo caso que se diera, la Constitución establece que tiene que renunciar 6 meses antes. 6 meses antes. Y en esos 6 meses queda sin inmunidad. Y en esos 6 meses, ¿quién queda a cargo? Bueno, el vicepresidente o algún designado, pero no han elegido designado de la presidencia. Y 6 meses son 6 meses. 6 meses puede ser una eternidad. ¿Se la va a jugar el presidente? Buena pregunta. ¿Se la va a jugar el presidente? ¿Quedar esos 6 meses? ¿Se la va a jugar? ¿O será que va a crear algún tipo de, no sé, referéndum o algún tipo de consulta para evitar soltar esos 6 meses? Póngale atención a eso. Póngale atención a eso. Porque podría ser ese el jaque mate de Félix. Dale, para esos diputados que andan ahí violentando el artículo 75, dale. Por, violentadores del artículo 75 de la Constitución no tienen que andar haciendo eso.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Bueno, vamos a darle los latigazos a cada uno de estos diputados, así, pero individualizados. O sea, no vamos a dar latigazos, sino vamos a dar latigazos individualizados. Alexia Rivas, diputada. Edgardo Mulato. Y miren, todos ponían el mismo hashtag. Reelección SB, numeral reelección SV. Mauricio Ortiz. Al diputado Raúl Castillo. A Caleb Navarro. A Cristian Guevara. A Norman Lobo. A Marcela Pineda. A William Soriano. Bueno, ahí están latigaseados quedan. Eso, pues no tienen que andar haciendo eso, hombre. 2:38 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
De todas las cosas.
Bueno, sobre este tema de los que andan hablando de eso, de lo que le pasó a Jorge, de la reelección, me tiran el audio de Pepe, de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que pide sanciones a las personas que promueven la reelección presidencial, pues el artículo 75, numeral 4, lo prohíbe. ¿Qué lo prohíbe, hombre? ¿Y esto les vale? ¿Se la pasan? La Alianza Nacional del El Salvador en Paz, bueno, protestó y anda ahí. Escuchemos a Pepe.
¿Cómo dice? La ley no está para cambiar los contenidos de la ley, y la sala lo que está haciendo es, por lo tanto, la sala es violatoria también de la Constitución al emanar opinión sobre este tema. Pero también el Tribunal Supremo Electoral al plantear que es válido, también está violentando la Constitución. Porque el Tribunal Supremo Electoral no puede cambiar los contenidos de los artículos de la Constitución. El Tribunal lo que debe de hacer es ejecutar lo que la Constitución dice, al igual que la Corte Suprema de Justicia y la Entonces nos parece fuera de contexto que la sala de lo constitucional esté emanando este tipo de decisiones que empeora la situación de las violaciones a la Constitución.
Es correcto, ahí está lo que ha dicho Pepe, ahí es correcto, de la Alianza Nacional un pueblo en paz. Y aquí, bueno, y tenemos también lo que ha dicho el arzobispo, pero bueno, se nos va el tiempo, yo quiero que hagamos un pan de esto de Sri Lanka, pero tenemos más cosas. Vamos a guardar. El New York Times señala el fracaso del Bitcoin. No veo garantías para que el voto sea libre, consciente y responsable, dice Cardenal Rosa Chávez. La oposición alerta por contrataciones para el voto electrónico sin pasar por la ley, la CAP. Cardenal pide fin al régimen de abusos por decepción por los abusos. Todas las notas que me he quedado con ellas, pues, ¿verdad? Una reflexión sobre lo que dice el cardenal. Bueno, vamos a dejarla, ¿no? El problema de la deuda pública también quedó pendiente. Este no. Inseguridad alimentaria afecta a 3 millones de personas en El Salvador. ¿Se acuerdan que yo se los dije? Se los venía diciendo, hambruna, viene situación difícil. Dice que aumentó la cantidad de salvadoreños con dificultades para obtener sus alimentos, llegando a los 3 millones de personas en inseguridad alimentaria moderada o grave, dice un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, no lo dice el Independiente Radio, hombre. No me lo estoy inventando yo. Lo dice la FAO, las Naciones Unidas, ellos tienen ahí sus escalas de mediciones. Dice que la inseguridad alimentaria ocurre cuando no se tiene dinero ni recursos para llevar una dieta mínima. Y que hay una gran incertidumbre. Está hablando de 3 millones, hombre, de salvadoreños. O sea, es fuerte ese tema. Pero bueno, no lo podemos tocar porque ya se nos fue el tiempo. Y está también el aumento de lo del desempleo y mintiendo, diciendo que subió el empleo, que subió la inversión. No, hombre, esto es tremendo esto. La realidad contra la propaganda, la realidad contra la mentira, la realidad contra lo virtual. Miren esto. Ojalá la gente despierte, pues, y le dé un par de cachetadas a esta realidad, para que abra los ojos también y para que se ubique. Vamos al pan pan, al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Lecciones de Sri Lanka. En este país de Asia, cercano a la India y entre la India y Australia, este país, los precios altos, la falta de alimentos, los combustibles agotados, paralizados los servicios esenciales y las malas decisiones de sus gobernantes, llevaron a este país asiático a una crisis inédita. Hemos visto las imágenes en televisión, en las cadenas, en redes sociales, de la gente ingresando, pero así masivamente, a la casa de gobierno, a la casa del presidente, después a la casa del primer ministro. Pero hay que entender un poco, porque la gente dice, bueno, mira, Walter, explícales en la radio un poco. Bien, Sri Lanka tiene casi 22 millones de habitantes, más o menos, 22 millones de habitantes. Y lo que ha pasado estos hace dos días es que, bueno, asaltaron la residencia presidencial y la incendiaron. La casa de gobierno, la casa donde reside el presidente, la casa del primer ministro. Entonces, esas imágenes son las que bueno, circularon en el mundo, pero hay unas que son simbólicas. La gente entra y se baña en la piscina, y hay otros que se acuestan en la cama del presidente, del mandatario, comen su comida, saltan en las camas. Oye, esas imágenes son un ícono del descontento de ese país. Evidentemente, las lecturas, y te dicen, bueno, la explosión de esa indignación no fue así que se generó espontáneamente, eso viene, se viene acumulando de meses atrás, eso viene de lejos, no es así nomás. Entonces, claro, lo que hemos visto es el final, es la rabia que se desata porque hay gota tras gota que va colmando el vaso en este país, donde el presidente Gotabaya Rajapaksa, bueno, salió corriendo pues con maleta y bueno, por suerte su seguridad hizo un par de disparos al aire y lograron sacarlo, llevarlo corriendo, porque lo vieran, bueno, linchado ahí la gente indignada, ¿verdad? Entonces este estallido del fin de semana hay que darle las lecturas necesarias. Miren, esta es una familia que llevaba 15 años en el gobierno, que se enquistó ahí, ¿verdad? El primer ministro era hermano, el presidente estaba ahí, pues, gobernando con mano dura, y los acontecimientos, bueno, expresan que Rajapaksa, ¿verdad?, y el primer ministro Ranil, es difícil pronunciarlo, Wickremesinghe, ¿verdad?, parientes, tenían ahí su forma de gobernar, ¿verdad? Y al final lo que pasó fue que se fue ahogando en deuda. Entonces no tenía ni reservas de dólares, ni reservas de oro, ni reservas de ningún tipo para lograr contener y pagar, digamos, también combustible y alimentos. Entonces se fue agotando la capacidad, porque que es una isla enorme, ¿ya? Sri Lanka es una isla enorme. Entonces, al quedarse sin combustible, sin capacidad de pagar deuda, sin capacidad de ningún tipo, ¿verdad?, la gente no estaba en las calles por capricho, estaba indignada, porque entró en la peor de las crisis económicas en ese país. Antes se llamaba Ceilán, Sri Lanka, ese era el nombre, Ceilán. Cuando yo estudié bachillerato en la escuela también se hablaba de Ceilán. Entonces se quedaron sin alimentos básicos. No había arroz. Se había duplicado el precio de todo, triplicado todo, ¿verdad? Casi el 70% de la gente había reducido su consumo de alimentación forzosamente, y empezaron las protestas nocturnas, primero en la capital, luego se tomaron algunas estaciones de trenes, luego manifestaciones ya violentas, y empezó a hacer la tónica general. Y el gabinete de Gotabaya renunció, pero quedaba el primer ministro, y también que se negaba a renunciar. Entonces la gente, al verse en esta realidad, empezó con una serie de protestas que llevaron al caos y al colapso total. Al colapso total, así. La carestía enervó a la población. Se quedaron sin reservas de gasolina, sin reservas de diésel, ningún gobierno les apoyaba. Bueno, por cierto, tenían un pacto con China, que les había construido ahí un estadio, y China había tomado un puerto. Bien interesante eso. Entonces, bueno, intentaron detener esa situación social que se avecinaba, pero bueno, fue imposible. Hay otro montón de datos, que son muchos datos técnicos, bueno, que en radio es muy difícil darlo, pero el gasto doméstico, digamos, de los habitantes de Sri Lanka se empezaron a complicar, ¿verdad? Se empezaron a complicar. Y claro, llegó un momento en que ya no podían adquirir productos por los altos precios, ya no tenían alimento, no había combustible, el país estaba en un caos, la economía ya no le prestaba a nadie, no podía, colapsó. Y ahí se ven los enormes lujos y la gente entrando en esa forma de levantamiento popular, porque eso fue un levantamiento popular. ¿Cuáles son entonces las lecciones de Sri Lanka? Las claves para entender ese levantamiento popular. Primero, pónganle atención a la alza de los precios de los productos. Ese es primero. Por ahí viene la explosión. ¿Y aquí en qué estamos? En una tremenda inflación que va en aumento y ahí viene. Y ahorita se ha calmado porque han habido otros temas, pero al bajar estos temas políticos y otros culturales, entonces sube de nuevo el tema de la carestía, porque ahí está. Después también, los combustibles. Hay que tener un gran cuidado porque ¿cómo las malas decisiones de los gobernantes en Sri Lanka, hay que tener cuidado, pues. Porque malas decisiones nos pueden llevar a crisis inéditas y a complicaciones. Hay que tener cuidado. Los gobernantes tienen que saber manejar las cosas, tienen que ser estadistas, tienen que saber que cada decisión que toman tiene implicaciones en la vida de las personas. Bueno, haciendo ya un polo tierra con El Salvador, saltando de Sri Lanka, de Asia, hacia El Salvador, bueno, viene un problema de unos pagos que hay para fin de año y para enero. Bueno, ojalá el gobierno encuentre dónde, cómo pagar eso, pero que digan la verdad, que sean honestos. Luego también que acepten el fracaso y la derrota del Bitcoin. Que ya fracasó, lo ha dicho el New York Times, lo ha dicho todos los expertos, fracasó, no pudieron vender bonos del Bitcoin. La tal Bitcoin City fue una gran fumada, pues, pero no fue una realidad, pues. Una gran idea, un gran diseño arquitectónico en computadora, pero hasta ahí nomás, una idea. Bueno, se han perdido más de 250 millones de dólares, pero que no se sigan aferrando a una cosa que ya fracasó, porque nos va a arrastrar y vamos a llegar a una situación económica complicada. Es tener cuidado, o sea, manejar un país, es un país triste. Hay que ponerle atención entonces a esto de Sri Lanka, pero mucha atención, porque de repente nos va a agarrar una... A mí me tiene preocupado esto de los 3 millones que dice que están, que no pueden ya conseguir para su comida completa, y ya pues no, después va a llegar un momento. Bueno, dicen que todavía ya venía la gente en el levantamiento popular en Sri Lanka, y estaban todos los de comunicadores diciendo, les va a pasar los de los violinistas del Titanic. Violinistas del Titanic, es Titanic hundiéndose y ellos tocando, y se hundieron y siguieron tocando. El que tenga oídos y quiera oír, ojo y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea, que entienda y que luche.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, aquí en la parte literaria, la parte cultural, yo estoy impresionado con el telescopio James Webb. ¡Qué maravilla! Maravilla de la ciencia. Este telescopio fue lanzado en diciembre del 21 desde la Guyana Francesa sobre un cohete, el Ariane 5. El telescopio orbitó al Sol a una distancia de 1.6 millones de kilómetros de la Tierra y ahí permanece en posición fija en relación a la Tierra y al Sol, con un requerimiento de combustible mínimo, el suficiente para suplir correcciones de rumbo. Considerado una maravilla de la ingeniería, el costo total del proyecto se estima en 10.000 millones, lo que lo convierte en la plataforma científica más costosa jamás construida, solo comparable con el gran colisionador de hadrones de la Organización Europea, de la CERN, se llama, CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear. Este telescopio es como un ojo humano, pero puesto allá en lo lejano, y nos está ayudando a ver qué es lo que se ve allá. Bueno, uno de los ingenieros que estuvo en la programación de este telescopio dijo que se tambalea, es decir, solo se mueve nomás 17 millonésimas de milímetros, o sea, está anclado ahí arriba, ¿sabes cómo? Pero la cosa es que es un día histórico ayer porque nos va a permitir ver galaxias distantes, nebulosas distantes, en este mundo, en este universo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a observar? Yo, por supuesto, he visto publicada ya una de las imágenes, que es la que circula en todos los periódicos del mundo este día, pero también ya me metí a la página web y estuve viendo todo lo que está pasando también en la NASA. Y este telescopio James Webb tiene ahí, métanse al internet, vean, va a permitir atravesar las nubes de polvo cósmico y va a permitir también detectar la luz proveniente de las primeras por allá estrellas. Acuérdense que no sé si manejan todo esto de lo del Big Bang, ¿verdad? Que según los científicos fue creado hace o fue producido hace 13.800 millones de años, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos ese aparato ahí arriba, la humanidad. Impresionante. Impresionante. ¿Qué es lo que nos va a dar? Aquí surge una cosa ética, teológica y científica. Y lástima que ya no me quedo tiempo, porque el Vaticano, anticipándose a esto, dio su postura. Me dice, bueno, y en todo esto, con ese aparato, ese telescopio, ese ojo que está ya viendo esa multitud y ese infinito del universo, ¿qué pinta aquí Dios, pues? ¿Qué pinta aquí Dios en esto? Y el Vaticano ya explicó su posición. Yo se la voy a explicar en el próximo programa, pero en resumen dicen que haya lo que haya allá arriba, es creación del Altísimo, del Hacedor del universo. Toda criatura, toda naturaleza ha sido creada por ese ser. Eso es lo que plantea el Vaticano. Vamos a hablarlo en la próxima. Y también, antes de irme, voy rápido, en este minuto, mira, Frank, que me queda. El Movimiento Izquierda Salvadoreña ya tiene sus playeras, sus camisetas del MIS, del movimiento, y ya están disponibles en todas las tallas. Yo quiero dar el teléfono de la comisión de los compañeros y compañeras encargados de esto en el Movimiento Izquierda Salvadoreña para que hagan sus pedidos de las camisetas y de las playeras y de las polos. Entonces, todos los miembros del movimiento que me están escuchando, pidan, hagan su pedido ahí. El compañero Ismael, 7103-3690. Voy a repetirlo un par de veces y te lo voy a dejar, oíste, Frank, por si... Vaya. Es necesario y es fundamental que todos los miembros del movimiento tengamos esta camiseta, con el logo del Movimiento Izquierda Salvadoreña. 7103-3690, y hay camisetas disponibles en todas las tallas, tan preciosas, playeras, también hay tipo polo, el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, y usted las puede tener, las puede también regalar, tiene que tenerlas, porque ya van a venir las movilizaciones y tenemos que ir con nuestra camiseta todo, entonces hay que mandarla a hacer. Están bien baratas. 7103-3690. Pida usted su camiseta y su playera del Movimiento Izquierda Salvadoreña. 3:00. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.